Este episodio va dedicado a Arne Slot. Hace unos días se hizo prácticamente oficial que Arne Slot estará consiguiendo el mejor trabajo de su carrera hasta el momento. Director técnico de Liverpool, el sucesor de Jürgen Klopp, qué cosa más maravillosa. Pero me llamó mucho la atención esta noticia porque Arne Slot va a dar el brinco directamente desde el Eredivisie hasta la Premier League. Y no a un equipo mediano, sin problema alguno, a un equipo top 3 de la Premier League que va a estar compitiendo Champions, Premier, FA Cup, Carabao Cup, torneos internacionales muy importantes. Y no sabemos si Arne Slot esté a la altura. Tenemos por ahí la comparación directa con Erik ten Hag, que viajó desde Ámsterdam hasta Manchester, y con el United, bueno, no lo ha hecho para nada bien. Me cae muy bien este entrenador. Arne Slot es una persona que considero muy inteligente, que me gusta su forma táctica, pero en la Eredivisie, y además es el mentor de Santi Jiménez. Es una incógnita lo que pueda pasar en Premier. Sin duda alguna es un movimiento arriesgado por parte de Liverpool, pero vamos a ver si les funciona. Yo creo que estamos ante dos situaciones: una, un fracaso rotundo, y dos, un técnico y un hallazgo nuevo en los grandes niveles europeos. Yo le deseo lo mejor a Arne Slot, que es un entrenador que a mí me cae en lo personal muy muy bien, el futuro DT de Liverpool, de Inglaterra. ¿Cómo están? Hoy es lunes 29 de abril, me da mucho gusto darles la bienvenida al episodio 332 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy tenemos un episodio muy interesante, cierre en dos secciones. La primera de ellas, Liga MX, resumen de la jornada número 17. Se termina la temporada regular, tenemos tabla de goleo. ¿Quiénes son los campeones de goleo? Porque son 4 y además con una cifra deplorable. Posiciones y previa del play-in, se viene lo mejor del semestre, se viene la liguilla del fútbol mexicano. Tenemos torneos de Champions y de Concachampions y yo estoy muy nervioso. Bayern en contra de Real Madrid, y tenemos también el día miércoles Dortmund en contra de Paris Saint-Germain, la previa de la ida de la UEFA Champions League en su fase de semifinales, y también tenemos la previa de la Conca Champions, que también son semifinales, pero ya de vuelta. Hablaremos de la NFL, y por fin ha terminado el draft de la NFL. Tenemos pues un periodo bastante extenso de mucha ausencia de NFL. Se ha acabado el draft y ahora sí no tenemos absolutamente nada, y de hecho estamos cerca de que se cierre por momentos la sección de NFL. Los 3 ganadores y los 3 perdedores del draft, y además el robo por ronda desde la 1 hasta la 5. Para cerrar el episodio tenemos el GP de Miami 2024 en la Fórmula 1. Este fin de semana es semana de carrera y tenemos la previa y la infografía completita. Comenzamos. ¿Cómo vivimos los partidos de la jornada número 17 de la Liga MX, la última jornada de la fase regular del torneo? Pues la verdad es que fueron partidos muy interesantes y yo estoy súper contento por mi máquina de la Cruz Azul, que somos segundo lugar en el primer torneo. Ahorita ya hablaremos de Cruz Azul. Iniciamos hablando de los partidos del día viernes. Puebla en contra de las Águilas del América. Puebla, que ya no peleaba absolutamente nada, le sacó un sustito a las Águilas del América al minuto 9. Ferrareis abre el marcador para la franja y de repente dijimos, ok, el liderato de Cruz Azul empieza a ser posible. Pues la ley del ex. Reyes al minuto 21 y 45 más 3 pone doblete 2-1, y ese marcador le da al América el liderato en este torneo clausura 2024 de la Liga MX. Siguiente partido, viernes 26, Querétaro recibía a los Pumas de la Universidad, y este partido con fines del play-in se ponía interesante. Abrió el marcador Sandoval al minuto 46 desde el estadio Corregidora, y Pumas un poquito espantado. Yo les dije, Querétaro necesitaba golear a Pumas y que León goleara a Juárez para dejar afuera a los Pumas de la Universidad. No pasó. Gol de Toto Salvio al minuto 67, 1-1, terminan así las acciones, y Pumas sí se pierde una oportunidad grande de subir en los escalones de este torneo. Hablando precisamente de Juárez en contra de León, ya había hecho de alguna manera su parte Pumas, ayudando a León, empatando 1-1 en contra de Querétaro. León necesitaba solo ganar, no importaba el marcador, solo tenía que sumar 3 puntos y ya. Hablando del tema personal, Federico Viñas en búsqueda del campeonato de goleo, solo necesitaba meter un gol y esperar que ni Salomón Rondón, ni Cantuna, ni Cambindo metieran tantos que superaran los 8 goles, y tampoco pasó eso. León empató 1 por 1 en contra de Juárez, abrió el marcador Edson, después Calvo al minuto 59, autogol, 1 por 1 para León. Y lo intentaron, sí, pero al final llegaron 17 veces con 6 remates al arco. Se queda fuera el equipo de Andrés Guardado, triste para León, que no le pudo ganar a los Bravos de Juárez. El sábado, 7 de la noche, antes de los partidos más importantes, porque tuvimos buena cartelera del sábado, tuvimos quíntuple cartelera. Toluca recibía a mi máquina de la Cruz Azul, al cuadro dirigido por Martín Anselmi, un equipo que no se esperaba mucho en el torneo, a excepción de un usuario. Yo les dije, Cruz Azul es mi caballo negro, el equipo se está conformando bien, no importa la salida de Escobar, estamos preparados. Vaya que se cumplió, Cruz Azul vence de visita 1 por 0 a Toluca, gol de Willer Dita al minuto 18, por ahí le anulan un gol a Toluca iniciando el partido que nos ponía sobre las cuerdas, afortunadamente estaba en fuera de lugar Maxi Rodríguez, y Cruz Azul poco tiempo después, atacando bien, jugando ordenados, Maxi Araujo, perdón, jugando ordenados, jugando perfecto, mete gol al minuto 18, vía Willer Dita de cabeza, buen remate, Thiago Volpi no pudo hacer absolutamente nada. Y hablando de Thiago Volpi, no pudo hacer absolutamente nada, marcan penal a favor de Toluca, ya medio tarde en el encuentro, cerca de que si entraba ese penal iba a sellar un empate, y lo falla Thiago Volpi, al minuto 73, y después falla Thiago Volpi poquito después, al minuto 74, no, qué cosa por parte de Thiago Volpi, fue al 68 y luego al 74, para ser exactos, dos penales fallados para Thiago Volpi, de 18 penales ha metido 16, pero antes de estos dos cerrados eran 16 de 16 y Thiago Volpi falla dos penales en contra de mi Cruz Azul. Thiago Volpi es un portero que a mí me cae muy muy bien, yo le deseo lo mejor siempre, pero cuando juega contra mi Cruz Azul no me pude alegrar más de esos dos penales cerrados, mi máquina. 1 por 0 y se posicionaba en el segundo lugar, nadie le podía quitar esa plaza, bajaba a Toluca hasta el tercer puesto. Tigres en contra de Tijuana, este partido era fácil de predecir y lo pusimos en nuestros picks, Tigres iba a ganar. Tigres iba a salir con todo porque Tigres quería evitar a toda costa la posibilidad de bajar hasta competir por el play-in. Y se enfrentaba a un Tijuana que estaba jugando terrible en jornadas anteriores. En esta ocasión no fue la excepción. Abre el marcador André Pierre Guignac al 13, que me parece perfecto que Guignac esté entonado para las aspiraciones de Tigres. Córdoba al 63, después viene Bruneta al 83, que ojito con Bruneta, que si metía otro gol, empataba con 8 tantos a Uriel Antuna, a Salomón Rondón y a Viñas, que no metieron en su partido. Después viene Zúñiga Murillo, que es el goleador de Tijuana, al minuto 85, y Nico Ibáñez acaba con todas las aspiraciones de los Xolos, que, bueno, ¿qué aspiraciones tenían, no? Ya ninguna. Al 90 más 5, Nico Ibáñez pone el 4 por 1 en el estadio universitario. Pachuca en contra de Mazatlán, partido tristísimo, 1 por 1, Idrissi abrió el marcador hasta el minuto 67, Almada al 83. Pachuca necesitaba ganar, era importantísimo que Pachuca ganara, ¿por qué? Porque Pachuca podía clasificar directo rebasando a las Chivas Rayadas de Guadalajara con esa victoria. Se quedan con 29 puntos, Chivas tiene 31, con esos dos puntos más y con un evidente gol extra para la diferencia de goles, Pachuca hubiera pasado a Chivas, Pachuca hubiera clasificado directo a la liguilla y no tendría los problemas que va a tener en esta media semana, y ahorita les decimos puntualmente qué problemas son. Empata 1 por 1 Pachuca en contra de Mazatlán. Chivas en el clásico tapatío, 1 por 0, gol al minuto 74 vía Roberto Piojo Alvarado, que ya van dos goles de zurda que pone pegadito al poste, dos goles muy buenos tantos, y Piojo Alvarado está entrando en un gran momento de cara a la liguilla. Lo que me preocupa un poco es que fue un partido muy cansino, solo dos remates al arco para las Chivas y un remate al arco para el Atlas. No me gustó la producción de Chivas, pero como quiera, de alguna de otra forma, sufriendo, consigue la clasificación directa. 1 por 0 en contra del Atlas y de visita, además victoria en el clásico de Jalisco. Santos en contra de Atlético de San Luis, aquí esperaba mucho más de Santos, pero cuando empezamos a ver las alineaciones, yo creo que ya esperábamos algo diferente. No inicia con Doria, no vemos ni siquiera a los mediocampistas usuales. Sí inició Jordan Carrillo, que fue lo que más agradezco por parte de Santos, pero no hizo absolutamente nada. Y Atlético de San Luis, Pues de alguna manera jugando como para cumplir este último partido, para darle un gusto a la afición en este cierre de temporada, le salió todo. Gol de Oliveira Lemos al minuto 17, después Boli al 30 y Sales Lamonch al minuto 56, 3-0 venció Atlético de San Luis a Santos Laguna. Necaxa en contra de Rayados de Monterrey. Este pick me generó muchísimo susto. En nuestros picks ustedes vieron que pusimos un over 2.5 goles en el Necaxa en contra de Monterrey al medio tiempo iban 0-0. Yo dije, pero, o sea, se están buscando la clasificación directa a los Rayos, Monterrey está buscando no bajar más en la tabla de posiciones y van con un 0-0 aburridísimo. Pues el segundo tiempo, tuvimos 7 goles en el segundo tiempo. Abrió el marcador Germán Berterame al minuto 50. Después tuvimos el 2-0 para Monterrey gracias a Canales al minuto 52. Viene el descuento de Necaxa al 59, gol de Diver Cambindo que le da el empate en la tabla de goleos. Si metía un golecito más Diver Cambindo, campeón goleador en absoluto, único campeón goleador, afortunadamente no pasó. Minuto 59, 2-1 Rayados de Monterrey, pero al 64, 5 minutitos después, repite la dosis Canales y pone el 3-1. Ponchito González al 81, Brandon Vázquez al 86, iba 5-1 ganando Monterrey. Al parecer le pusieron el acelerador a la segunda mitad y se vio un Monterrey que nadie quiere enfrentar. Si Monterrey juega como en la segunda mitad contra Necaxa, ojito porque se vio maravilloso. Expulsaron a Gudiño al 78 y al 90+6, Heriberto Jurado anota el 2-5 para el Rayo de Necaxa, que sí clasifica a la fase final del torneo, pero vía play-in y se tendrá que buscar su boleto en 2 partidos. Nada más para recordarles cómo está la tabla de posiciones y cómo funciona el play-in. América es líder con 35 puntos, Cruz Azul, de Anselmi 33 puntos, Toluca está en tercer lugar con 32, Rayados de Monterrey con esa victoria logra quedarse en el cuarto lugar con 32 puntos. Tigres tiene 31 puntos, Chivas 31 y los equipos que se estarán jugando la vida en el play-in son Pachuca, Pumas, Necaxa y Querétaro. Pachuca en contra de Pumas, el primer partido del play-in el jueves. Bueno, de hecho se juegan los 2 primeros partidos del play-in el jueves 2 de mayo. Pachuca en contra de Pumas, el ganador de este partido directamente avanzará a la liguilla para ver quién enfrenta a Cruz Azul. Yo creo que va a ser Pumas y todavía, espérense un poquito, porque les voy a explicar la situación de Pachuca. Creo que va a ser Pumas y después tenemos el Necaxa en contra de Querétaro y aquí pasa algo muy importante. El que gane de Necaxa en contra de Querétaro no clasifica directo a la liguilla. El que gane de Necaxa contra Querétaro tendrá la posibilidad de enfrentar al perdedor de Pachuca en contra de Pumas. En esta ocasión, como yo creo que Pumas va a ganar este partido inicial de play-in, Pachuca, que es el perdedor, se enfrentaría al que yo creo que va a ganar este partido inicial de play-in entre el noveno y el décimo, que sería Necaxa. A mi forma de ver, y el domingo 5 de mayo Necaxa se enfrentaría a Pachuca por la última plaza para ver quién se enfrenta a las Águilas del América en los cuartos de final de este torneo clausura 2024. Así está ordenado el play-in, por si se confunden ahí con los equipos. El 7 y el 8 se enfrentan, el que gane jugará contra el número 2 en la fase de liguilla. El perdedor de este 7 y 8 se enfrentará contra el ganador del partido entre 9 y 10. El ganador de ese encuentro se enfrentará al líder general, en esta ocasión las Águilas del América. Así están las cosas en el play-in de la Liga MX. Yo ya les dije mis predicciones, creo que Pumas le gana a Pachuca, creo que Necaxa le gana a Querétaro y entre Necaxa y Pachuca va a ser un duelazo. Yo considero que Pachuca va a salir victorioso y nos va a dar un buen partido de cuartos de final. Ya están definidos los encuentros entre Chivas y Toluca, que son el tercer mejor clasificado y el sexto mejor clasificado, y Rayados de Monterrey en contra de Tigres. Tenemos clásico regio en los cuartos de final de este torneo clausura 2024. Se jugarán todos los cuartos de final el siguiente miércoles 8 de mayo, todavía horarios por confirmar, pero se viene lo mejor de esta Liga MX. Y para terminar esta sección, tenemos que comentar los equipos en multas, equipos que pagarán la multa del descenso, porque evidentemente no van a ser relegados. Pues Mazatlán medio que se salva, va a pagar 33 millones de pesos, Juárez paga 47 millones y la multa más grande es para Xolos de Tijuana, el último lugar de la porcentual, 80 millones de pesos, que esto influye directamente en fichajes, directamente en mejores instalaciones, mejores fuerzas básicas, bueno, ya saben, ¿no? 80 millones de pesos para Xolos de Tijuana, que es el más afectado en la multa del descenso. Ahora sí, con esto terminamos la sección de la Liga MX y ahora vamos a hablar de la Champions y la Conca Champions. Ahora quisimos juntar estos dos torneos porque son lo mejor de cada sección, lo mejor de la CONCACAF y lo mejor de la UEFA. Iniciamos hablando de la UEFA Champions League, que como les dije, estoy nervioso. No tanto como en el partido en contra de Manchester City, hay que ser muy sinceros, pero es una semifinal. Y es una semifinal en contra de un equipo muy poderoso, en contra de Bayern de München. Pues mañana, en punto de la 1:00 p.m, horario de la Ciudad de México, inician los partidos de semifinales. Partido de ida, Bayern desde Allianz Arena recibe a mi Real Madrid. Probabilidad de victoria, 39% para Bayern, 35% para Real Madrid, 26% para el empate en este partido de ida. Los últimos 5 partidos jugaron por ahí un amistoso donde Bayern ganó 3-1, se enfrentaron en Champions, Real Madrid empató 2-2 en 2018, en la vuelta, en la ida, que además fue también en Múnich, Real Madrid venció 2-1. Anterior a eso también se enfrentaron en la Champions. Real Madrid avanzó venciendo 2-1 en la ida en Múnich y en la vuelta 4-2 en la casa del Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Sin duda alguna, Real Madrid tiene un dominio claro y total en los últimos partidos. Si no me equivoco, son 7 partidos los que no ha podido perder en partidos oficiales Real Madrid en contra del Bayern de München. Así que esa es una tendencia que creo podría seguir en este partido. Es un encuentro complicado para cada uno de los equipos. Son ideologías, vamos a decir, distintas, pero no desconocidas. La ideología del Bayern de München es similar a la del Manchester City, pero no es tan efectiva como la del Manchester City. Posesión, buenas transiciones, potencia en los niveles conforme vayan avanzando en la bola. Y vamos a llamarle también una búsqueda de individualidades en Leroy Sané, en Jamal Musiala, claro que en Harry Kane, para tratar de hacer efectivas las jugadas. Ahora, Real Madrid no desconoce este tipo de juego y tampoco se siente incómodo Real Madrid al ceder un poquito la posesión del balón. No creo que pase igual que contra Manchester City, que tuvieron una posesión de balón terroríficamente dominante. No, creo que Bayern de München no es ese tipo de equipo que va a dominar de esa manera, pero sí va a ser un partido interesante, va a ser un partido apretado y no creo, bueno, no tengo duda, que sea un partido con goles. En los últimos encuentros se han anotado en todos los partidos más de 1.5 goles, de hecho más de 2.5 goles, por ahí tuvimos un 4-2, un 2-2, estos partidos de semifinales tienen acción, tienen tantos y esta no va a ser la excepción. Y aquí les vamos a llevar las predicciones de los partidos de la Champions y de la Conca Champions. Tenemos un pick por partido. Para iniciar tenemos el pick de Real Madrid en contra de Bayern de München. Vamos con un local o no es cierto, visitante y empate y over 1.5 goles. Eso te está pagando un menos 106. Vaya, Real Madrid va a salir con todo en este partido. Por eso descansó a todos sus jugadores, por ahí exceptuando a Eder Militao, si es que llega a ser titular en contra de Bayern de München. Pero no jugó, bueno, sí jugó Vini, pero no fue de inicial. Rodri, ni siquiera Camavinga, Valverde. No vimos acción tampoco de Bellingham. Así que está guardándose para la Champions. Este partido va a tener goles y no creo que Real Madrid salga perjudicado de este encuentro, así que vamos con un visitante o empate y over 1.5 goles. Tenemos el siguiente partido, mi predicción es una victoria, yo creo que 2-1 o 3-2 para el Real Madrid en este partido de ida. El siguiente encuentro de la UEFA Champions League es un partido un poquito más disparejo, me refiero al encuentro entre PSG y Borussia Dortmund, que ya se vieron las caras en la fase de grupos. Estos dos estaban en la fase de grupos, en el grupo para ser exacto, grupo F, que fue considerado el grupo de la muerte, donde Borussia Dortmund fue el primer lugar del grupo con 11 puntos y Paris Saint-Germain segundo con 8, aunque Paris Saint-Germain venció de local 2-0 al Borussia Dortmund en la fase de grupos. Tenemos un partido interesante. Este encuentro se va a jugar en el Signal Iduna Park, un lugar que le encanta ver escenarios importantes. Dortmund tiene 35% de posibilidad de victoria, PSG 39% y 26% del empate. Paris Saint-Germain es favorito, aunque sea por poquito, en esta ida de las semifinales de la UEFA Champions League el siguiente miércoles, pasado mañana, 1 de mayo, en punto de la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Se han enfrentado 4 veces en toda su historia, 2 en las previas fases de grupos de este torneo y anterior a eso en 2020. Empataron 1-1 en Dortmund. PSG, como les dije, venció 2-0 de local. Anterior a eso, PSG de local venció 2-0 al Dortmund el 11 de marzo del 2020. Pero en esa misma fase de grupos, el 18 de febrero del 2020, Dortmund venció 2-1 al Paris Saint-Germain. ¿Qué quiere decir esto? Que Dortmund no ha perdido en casa y eso está muy interesante. Creo que este partido va a ser completamente dominante por parte del Paris Saint-Germain, pero dominante en la posesión de balón. Y eso beneficia muchísimo a que el partido sea aburrido y no tengamos tanto peligro. Paris Saint-Germain no tiene problema alguno, no tiene empacho en decir: vamos a tocar el balón todo el santo partido, vamos a dominar esto y nos vamos a casa a lo mejor con un empate o con una buena jugada ya metiendo el acelerador en el segundo tiempo. Kylian Mbappé, Dembélé, Vitinha, que me está gustando muchísimo, igual que Zaire Emery, que ha firmado una renovación de contrato con el campeón de la Ligue 1 hasta el 2029. Yo creo que Paris Saint-Germain no tiene ninguna prisa en meter tantos en contra de Borussia Dortmund, así que vamos con una apuesta muy interesante. Under 2.5 tiros de esquina del Paris Saint-Germain en el primer tiempo. Si tienen 2 tiros de esquina, ganamos. Si tienen 1, ganamos. Si tienen 3, ahí ya la vemos complicada, la perdemos. Como les dije, el primer tiempo va a ser de estudio, va a ser apretado y Paris Saint-Germain va a tratar de tener la posesión de balón los 45 minutos. Se está pagando un menos 175, está muy interesante. Creo que este partido lo va a... es complicado, lo va a definir un empate o lo va a definir una jugada individual por parte de Kylian Mbappé, pero no veo ganando a Borussia Dortmund, no veo clasificando a Borussia Dortmund, así que vamos a decantarnos por un empate que le da muchas esperanzas a Dortmund, pero en la visita PSG ya va a sacar a relucir ese gran potencial y esas grandes armas que tiene a la ofensiva. Repito mis predicciones, yo creo que Real Madrid gana por un gol de visita en contra de Bayern y tenemos un empate entre Dortmund y Paris Saint-Germain. Nuestros picks son visitante o empate y over 1.5 goles en el partido de Bayern en contra de Real Madrid, y en el partido de Dortmund en contra del Paris Saint-Germain tenemos un under 2.5 tiros de esquina en la primera mitad por parte únicamente del Paris Saint-Germain. Hablemos ahora del siguiente torneo. Vámonos juntos, sin transición. Vamos a hablar de la Conca Champions, que tenemos partidos el día mañana y el día miércoles de vuelta en las semifinales. Pachuca en contra de las Águilas del América. Y ahora sí, ¿por qué tiene tanto problema el cuadro tuzo, el cuadro de Pachuca, de cara al play-in de la Liga MX? Porque se enfrenta a las Águilas del América mañana a las 7:15 y se enfrenta a Pumas el día jueves. Solo hay un día de diferencia. Por ahí en la Premier League se dice que el mínimo de espera tienen que ser de 2 días. Aquí eso no se respeta. Y lo más interesante es que el calendario ya estaba puesto desde hace mucho tiempo. O sea que Pachuca sabía que no tenía que perder o empatar ese partido en contra de Mazatlán. Ahora se las va a ver complicadas. ¿Qué haría yo en esta situación? Yo iría a por todas en contra de las Águilas del América. Juegas de local en contra del mejor equipo de México en la Conca Champions. Has empatado 1-1 en el partido de ida. Seguramente tu estadio estará repleto. Y además el precio es importantísimo. El precio es exorbitante. El premio es viajar al Mundial de Clubes más grande hasta el momento, 2025. Y además te van a dar 50 millones de euros solo por participar, solo por estar ahí. Imagínense lo impresionante que sería para Pachuca estar en ese escenario, pero América va a dar absolutamente todo por estar ahí. Así que si yo fuera Pachuca, apostaría todo por este partido de Conca Champions, jugaría con suplentes en contra de Pumas. También, ¿por qué? Porque tienes la posibilidad de que si pierdes, todavía puedes jugar otro partido para buscar la clasificación, y ahí sí es donde meterías a los titulares para vencer a Necaxa o a Querétaro y enfrentarte a las Águilas del América otra vez en cuartos de final, ahora de la Liga MX. El día de mañana, 7:15 de la noche, horario de la Ciudad de México, Pachuca en contra de las Águilas del América. No veo cómo las Águilas del América no van a salir all-in en este partido, ya están clasificados directos, así que yo me voy a ir con un pick directo. Este pick es un América, se clasificará y además está pagando menos 163. Yo contento con este momio, yo voy con las Águilas del América. Si tú apuestas en este parlay, te da un más 310, apuestas 400, te pagan 1640. Y el último partido es el encuentro entre Rayados de Monterrey y Columbus Crew, con una ventaja de Columbus Crew 2-1. ¿Qué va a pasar con Rayados de Monterrey? ¿Van a sacar ese nivel importante para poder estar presentes en una Conca Champions? Que si no me equivoco, Rayados de Monterrey ya está, ¿no?, en esa Conca Champions. Así que, sin duda alguna, puede de alguna forma no ser tan importante para Rayados de Monterrey este partido. Pero clasificar es vital. Para clasificar a una final de Conca Champions siempre es importante. Si ya estás directo en la liguilla y tienes libre la siguiente semana o esta semana completita, ¿por qué no ir con todo en contra de Columbus Crew y además eliminar a un equipo de la MLS? El Rayados de Monterrey, su victoria está pagando menos 150. Me parece un momio interesante y me parece que tampoco es tan seguro la victoria de Rayados de Monterrey. Está pagando mejor que se va a clasificar Rayados con un menos 118 y que Columbus Crew se clasifica, te paga un menos 120. Ahora, ¿cuál es el pick que vamos a meter en esta ocasión? Este pick para mí es un handicap marcadísimo, porque un handicap para Columbus Crew en más 2 te está pagando menos 239, o sea que pueden perder hasta por un gol en este partido de vuelta y aún así estarías ganando. Yo creo que va a ser un partido parejísimo. Creo que si le va bien a Rayados de Monterrey van a ganar por un gol y eso le daría el pick correcto, o nos daría el check con este pick. Así que vamos con un handicap más 2 que te está pagando menos 239 para Columbus Crew. Creo que Rayados de Monterrey, como les dije, va a clasificar, pero apenitas rayándolo y a lo mejor nos vamos a tiempo extra con una victoria por un gol de Rayados de Monterrey. Con esto cerramos la sección de la Champions y de la Conca Champions. Van a ser partidos muy, muy interesantes y ahora vamos a hablar de la NFL. Hablemos de la National Football League. Ya se completaron los 257 picks del draft de la NFL 2024 y este va a ser el último episodio que hablemos del draft. Tenemos que cerrar el tema. ¿Y qué, de qué vamos a hablar el día de hoy? Para mí hay 3 equipos ganadores, 3 equipos perdedores. Bueno, yo creo que por ahí 4 equipos ganadores. Y hay un robo del draft. Hablamos de un jugador que debió de haberse ido muchísimo antes por ronda hasta la quinta ronda. ¿Por qué? Porque en sexta y séptima ya para empezar son jugadores que no analizamos, que prácticamente no conocemos y que son jugadores desechables, que son jugadores que si te resultan correctos o que te resulten en un gran nivel, lo acertaste y lo hiciste maravillosamente bien. Y si no, ni modo, estaba presupuestado y la gran mayoría de jugadores que son elegidos en sexta, desde la cuarta, quinta ronda, no triunfan en este deporte o en esta liga de la NFL. Por cierto, renovación de contrato para Christian Barmore y como $90 millones. Se veía venir y muy buen jugador defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Me gustó esta extensión de contrato. Ahora sí, vamos a hablar directo, ya para no alargar tanto esta sección, de los ganadores y los perdedores. ¿Por qué equipo empezamos o por qué parte? ¿Ganadores o perdedores? ¿Perdedores? Ok, iniciemos con los perdedores, equipos que perdieron, y voy a ir del 1 al 3 y sí importa el orden. Creo que el 1 es el peor equipo en este draft. Es muy fácil de pronosticar, es muy fácil de saber. Hablamos de los Falcons de Atlanta, que no tenemos idea qué hicieron con ese pick número 8. A ver, no dudamos del talento de Michael Penix Jr., evidentemente es un gran quarterback que lo hizo bastante bien en Washington, que llevó a Washington a instancias sumamente importantes del NCAA, pero agarrarlo en el pick 8 después de darle $100 millones garantizados a Kirk Cousins por 4 años, le dieron 180, 100 garantizados por 4 años y agarras un quarterback, Bueno, yo creo que cuando Michael Penix tenga oportunidad de ser titular en este equipo, si todo va bien y no pasa nada extraordinario con Kirk Cousins, va a tener 27 años este quarterback. O sea, no entiendo esta selección, de verdad no veo por qué, no le veo explicación al elegir a Michael Penix en el pick número 8 cuando puedes ayudar a tu defensiva. Y ya, o sea, si ya vas a desperdiciar ese pick, pues ya puedes agarrar a quien sea. Podías agarrar a un Romeo Dunze en el pick número 8 con Falcons y le hubiera ayudado muchísimo a Kirk Cousins. Pésima decisión de Michael Penix en el pick número 8. Y luego en segunda ronda agarran a Rook Okorocoro, que permítanme decirlo, pero estaba Jersan Newton. Para mí Jersan Newton es un jugador de primera ronda importantísimo, de primera ronda media-baja, pero de primera ronda, y ahí estaba, y eligieron mejor al defensive tackle de Clemson en la segunda ronda en el pick número 3, después un linebacker que es medio irrelevante en tercera ronda cuando tenían buenos linebackers, otro defensive tackle en Brandon Dorlus. Ahí es donde te preguntas, ¿y por qué no en pick 8 a Byron Murphy, a Dallas Turner, a Jared Verse, a Laia Tulato, a Jersan Newton? ¿Por qué a Michael Penix? Y ahí es donde yo creo que se equivoca Atlanta Falcons al tener un jugador que no le va a aportar nada a la siguiente temporada y después jugadores que no son de impacto inmediato y que van a tener que desarrollarlos o aventarlos a ser titulares sin que estén listos. No me gustó para nada el draft de Atlanta Falcons. Si tenemos que darle una calificación, para mí es una calificación reprobatoria, es un 5. Siguiente equipo que no me gustó es el equipo de Denver Broncos. ¿Por qué no me gustó? Porque Bo Nix no es un jugador talento pick número 12. No es talento primera ronda. Para mí Bo Nix, sin duda alguna, es un talento de segunda ronda que puede ser titular como Will Levis. Sí, puede ser titular, y un equipo con esa necesidad, porque es mejor que Stidham, es mejor que Zach Wilson. Por supuesto que Bo Nix es mejor que estos dos quarterbacks. Pero para agarrarlo en el pick número 12, yo en lo personal hubiera preferido que a lo mejor Broncos hicieron trade en ese pick y que le dieran prácticamente lo que sea, que le dieran la primera de cualquier equipo y les dieran una segunda alta, una segunda media, por ahí una tercera del otro año. Estoy seguro que hay equipos que hubieran dado eso y a lo mejor agarras un mejor jugador en un pick bajo de la primera ronda, o a Bo Nix y agarras a alguien en la segunda, porque no tuvieron segunda ronda los Broncos. Hasta la tercera ronda agarraron a Jonah Ellis en el pick número 12, después a Troy Franklin, en la cuarta ronda. Que este pick, si bien no me parece un gran jugador, me parece interesante que es el compañero y el receptor principal en la última temporada de Bo Nix en los Patos de Oregon. Han juntado a dos jugadores que sin duda alguna tienen química, y eso es lo que han hecho varios equipos de un tiempo para acá: llevar a esta sociedad del colegial al máximo nivel, llevarlo a la NFL, y sin duda alguna puede llegar a ser interesante, pero no me gustó este draft. Chris Abrams-Drain me parece completamente irrelevante. Odric Estime, que es un jugador fuerte, muy fuerte, creo que debió de irse un poquito más abajo de la quinta ronda, y lo eligen en el pick 12 de la quinta ronda, donde, bueno, estaban muchísimos jugadores y de ahí vienen los robos del draft. No me gustó el draft de Denver Broncos. Y para cerrar, Cleveland Browns, que es un draft completamente irrelevante. Yo creo que es un draft completamente gris, sin jugadores interesantes, sin elegir del Big Board alto. Eligieron hasta la segunda ronda a Mike Hall Jr., que por fin se completa este traspaso de Deshaun Watson desde los Texans a los Browns, que, Dios mío, cómo ha sufrido Browns con este traspaso hasta ahorita. Y se hizo en 2022, en fin. Mike Hall Jr., defensive tackle, pick número 22. Después un guard, luego un receptor, Jamari Trash, que, bueno, pick número 21 de la quinta ronda, completamente irrelevante. Nathaniel Watson, linebacker hasta la sexta ronda. Miles Harden y Jawan Briggs, les digo, gris, irrelevante, ningún jugador que sea de impacto. A lo mejor Mike Hall Jr., pero hasta Isaac Shinter va a ser un guard titular, estoy casi seguro, porque tienen uno que otro huequito chiquito en la línea ofensiva, pero tampoco va a ser un gran guard hasta el momento. Eso es lo que yo creo. Son los tres equipos que no me interesó para nada su draft, que creo que tomaron decisiones incorrectas y que creo lo van a pagar en la temporada 2024. Ahora, el otro lado de la moneda, los equipos ganadores. Vamos del más ganador al menos ganador, o del menos al más. Yo creo que vamos del menor, del menor de los ganadores al mayor. Para mí el cuarto lugar es Arizona Cardinals, en primera por la cantidad de jugadores que tienen. Oigan, Dos selecciones en primera, una en segunda, tres, cuatro en tercera ronda, después una en cuarta ronda, dos en quinta ronda, una en sexta, una en séptima, y hay jugadores muy interesantes. Para empezar, Marvin Harrison Jr., que es un receptor número uno desde el día uno en el equipo que quieras, ¿eh? Bueno, estaré exagerando porque ahí está Vikings, ahí está Bengals, ahí está a lo mejor Raiders, hay muy buenos equipos con buenos receptores, pero Marvin Harrison está de verdad destinado a la grandeza. Después tienes a Darius Robinson en ese pick número 27 de la primera ronda, que es un pick interesante. Darius Robinson, yo pensé que se iba a quedar sentado en la primera ronda. Pensé que iba a ser el único invitado de los 13 que hubieron que no iba a participar en el stage, y lo eligen. Y viendo sus highlights en Missouri, ojito con Darius Robinson, que para mí lo que les hacía falta a los Cardinals era un defensive tackle o un corner, pero Darius Robinson, pudiendo salir desde el exterior de la línea hacia el centro, lo convierte en una dualidad muy interesante y me gustó este pick. En segunda ronda, Max Melton, el cornerback de Rodgers, qué buen pick. Pick número 11, y Max Melton es uno de esos jugadores que debieron de haber estado mucho más arriba en las proyecciones, pero por alguna u otra razón ha bajado y se fue hasta la segunda ronda. Me gusta este pick. Trey Benson, el running back, en tercera ronda, segundo pick. Hacía falta un running back de poder para acompañar a James Conner, y sin duda alguna tiene potencial para subir hasta ser el running back número uno. Ya después tenemos a Tip Riemann, el tight end de Illinois, que es un pick interesante. No me parece ni siquiera de los dos mejores, pero me gustó ese pick porque fue hasta el pick 18 de la tercera ronda. Mucho se proyectaba para que Riemann se vaya en la segunda ronda. Y después ya vimos varios jugadores que me parecen irrelevantes, pero con estos 4 o 5 picks creo que hacen un gran, gran draft los Cardinals de Arizona. Tercer lugar, Commanders, Washington Commanders. Es bien sabido, muy bien sabido, que los equipos que eligen primero, de los primeros 5 o por ahí 8 equipos, hacen un gran draft. ¿Por qué? Pues porque tienen las mejores selecciones de la primera ronda, de la segunda. Imagínense, una tercera es prácticamente una segunda de cualquier equipo, y una segunda es prácticamente una primera. Entonces, Bears lo hizo excelente, Commanders lo hizo muy bien, pero para mí Commanders lo hace mejor que Bears en la segunda y en la tercera ronda, independientemente del pick de Jaden Daniels, que como se los he dicho hasta el cansancio. No me gusta este pick, no me gusta este quarterback que es movible, pero además es mega flaquísimo y que lo tiran con un dedo meñique. Es un buen quarterback, es un excelente quarterback, no tengo duda de eso, pero yo creo que no va a triunfar tanto en la NFL, aunque puede callarme la boca. Después de este pick de Jaden Daniels vienen dos picks, tres picks, que son maravillosos, maravillosos. Es el de Jersan Newton, que como vimos después de que este Falcon se llevara Rook Ork Oroko, pues vemos que empieza a haber un poquito de selección en los defensive tackles. Y Jersan Newton se va en el pick número 4 de la segunda ronda. Para mí es uno de los robos de esta segunda ronda, aunque se fue muy temprano. Debió de haberse ido en primera ronda. Me encantó este pick de Commanders. Y luego eligen a un cornerback que también estaba proyectado a irse en rondas primera baja, segunda alta, y se va hasta la segunda media baja, hasta el pick número 18 de la segunda ronda, el pick número 50 global. Hablamos de Mike Sainsritil, el cornerback de Michigan. Es un gran, gran cornerback y se fue hasta la segunda ronda. Después viene el que para mí es el segundo mejor tight end de la clase, obviamente después de Brock Bowers. Hablamos de Ben Sinnott, que se va en segunda ronda, Kansas State, pick número 21. Cuatro picks buenísimos. Insisto, Jaden Daniels tiene mis dudas, pero Jersan Newton, Sainsville y Sinnott son picks maravillosos. Y luego al final de la tercera ronda viene Luke McCaffrey, una historia sumamente interesante. El hermano menor de Christian McCaffrey se va a Washington Commanders y sin duda alguna llega a un equipo que le hace falta un tercer receptor, así que ojito con McCaffrey, que puede dar muchas cosas de qué hablar. Muy buen arsenal por parte de Commanders. Me gustó mucho, mucho este draft. Hablemos de el segundo mejor draft para mí. Ustedes lo vieron en mis redes sociales. Me molesta que Eagles haga este tipo de picks, pero qué buenos drafts ha hecho. Vamos a empezar con el pick número 1, pick 22, Quinnon Mitchell. En nuestro mock draft, en uno de nuestros mock drafts con invitado, Quinnon Mitchell estaba en el pick número 5. En otro, Quinnon Mitchell estaba, si no me equivoco, en el pick número 15 con Colts. Después hemos visto varios mocks donde Quinnon Mitchell se va en el pick número 12 con Broncos. Por ahí también se va en el pick 14 con Santos. Quinnon Mitchell se iba a ir muy temprano. Pues baja hasta el pick número 22 y es el primer cornerback seleccionado en todo el draft para las Águilas de Filadelfia. El cornerback de Toledo baja hasta el pick 22. Y no solo eso, sino que en segunda ronda, en el pick número 8, las Águilas de Filadelfia eligen a Cooper DeJean, que puede jugar como cornerback, puede jugar como safety, y que también estaba proyectado en primera ronda, más en concreto para irse con los Packers. Vaya, los Packers de Green Bay dejaron ir a Cooper DeJean y lo elige Águilas, y no solo eso, lo elige hasta el pick número 40. Me encantó, este también es uno de los robos de la segunda ronda. Después Jalix Hunt, un edge bastante poderoso de la Universidad Cristiana de Houston. Vemos a Will Shipley, uno de los running backs más interesantes de este draft. Para mí, Jonathan Brooks y Blake Corum son de los más interesantes, pero este y el de Miami, muy buenos picks. Y para cerrar el pick de la quinta ronda, que me parece el robo de la quinta y de la cuarta, es el pick de Jeremiah Trotter Jr., pick número 155, pick 20 de la quinta ronda, mi linebacker favorito, por ahí empatado un poquito con el linebacker de Steelers, con Peyton Wilson. Pero Jeremiah Trotter me parece muy poderoso, me parece un gran linebacker, y lo eligen hasta la quinta ronda, muy bajo a mi forma de ver, y lo elige el equipo para el que jugó Jeremiah Trotter, su padre. Así que Águilas de Filadelfia, muy bien, excelentes picks a la defensiva. Yo creo que Jeremiah Trotter, aunque sea quinta ronda, va a ser un impacto inmediato. No creo que sea completamente titular, pero sí va a tener sus snaps. Y lo de Quinnon Mitchell y Cooper DeJean acompañando a James Bradbury, bueno, qué cosa más espectacular. Y por ahí también a Darius Slay, ¿no? Me encanta la secundaria de las Águilas de Filadelfia, que fue de lo que cojeaba la temporada pasada. Así que con Mitchell y con DeJean, excelentes picks. Y para mí, quien ganó este draft es fácil. Lo ganó Pittsburgh Steelers. Maravillosa muestra de línea ofensiva, linebacker y receptor. Línea ofensiva, agarraron un tackle, un centro y un guard. Para mí, Mason McCormick, el guard que agarran en la cuarta ronda, se debió de haber ido en tercera y en tercera media alta. Me encantaba Mason McCormick, me encantaba Zach Frazier, que en muchos de nuestros mocks lo veíamos en Lions. Para mí, yo lo veía casi cerrado en Lions al cierre de la primera ronda y se fue hasta el pick número 51, hasta el pick 19 de la segunda ronda. Y bueno, ¿qué les digo de Troy Fautano? Troy Fautano es un gran liniero ofensivo, un excelente tackle que proyectaban muchos dentro del pick 15, dentro del top 15, y les alcanza a los Steelers de Pittsburgh para elegirlo hasta el pick número 20. No tuvieron que hacer trade up, nada de eso, y eligen a uno de los mejores offensive tackles de la clase. Muy bien por Troy Fautano, pero no solo eso, no solo refuerzan una línea ofensiva que era muy débil y la convierten en una línea ofensiva sólida, sino que eligen a Peyton Wilson hasta la tercera ronda. Yo pensé que sí viene en segunda. Peyton Wilson, sí, yo creo que está por ahí con Jeremiah Trotter, pero Peyton Wilson es el mejor linebacker de esta clase y se va hasta el pick número 98. Y el pick robo de la tercera ronda, el robo de la tercera ronda es el pick de Roman Wilson, por ahí junto con el de Cooper Beebe, que bueno, ahorita ya lo estaremos comentando. Roman Wilson, que se va hasta el pick número 84, pick número 20 de la tercera ronda, 12 anotaciones la temporada pasada con Michigan, receptor número 1 de J.J. McCarthy. No es un programa colegial que se enfocaba en lanzar el balón, pero cuando lo lanzaban, se lo daban a Roman Wilson y lo hacía excelentemente bien, 12 anotaciones la temporada pasada y llega hasta la tercera ronda con los Steelers de Pittsburgh. Me encanta este pick de Roman Wilson, que sin duda alguna se catapulta hasta ser el receptor número 2 de Steelers, solo detrás de George Pickens. Muy buen pick, excelente draft, con mayúsculas. Es un draft de A más por ahí. A más me parecería un poquito exagerado, no le pondría 10, pero sí le pongo un 8.5, un 9, que para mí ese es el mejor grado del draft. Me encantaron las selecciones de los Steelers de Pittsburgh y me gustó mucho que tengan cubierta esa línea ofensiva en gran parte por jugadores novatos. Muy bien por los Steelers, que para mí son el mejor equipo y el más ganador, quien se llevó este draft de la NFL 2024. Rápidamente, los robos. La primera ronda, para mí el robo de la primera ronda, Hay dos, Dallas Turner, que baja hasta el pick número 17 con Vikings, y Terrion Arnold, que para mí Terrion Arnold sí viene en el pick número 12 con Broncos, y no, se va con Detroit Lions, se va con el equipo de casa. Los robos de la segunda ronda, para mí, Jerzan Newton y Cooper DeJean, por allá Donay Mitchell también, que vaya, no sé por qué están o salieron mucho los rumores de que no eligen a, o no eligieron a Donay Mitchell por su diabetes tipo 1, qué cosa. Para los que no sepan que esto es relativamente normal en la NFL, Mark Andrews, el tight end más importante de la conferencia, bueno, no, el segundo tight end más importante de la conferencia americana, el mejor tight end de Baltimore Ravens, tiene diabetes tipo 1. Y no le veo sufrir absolutamente nada en el campo, es un grandísimo tight end, que es de lo mejor que tiene esta liga, así que no sé por qué a Donay Mitchell cayó tanto, y muchos rumores son que es por eso. Me encanta este pick con Colts, creo que puede ser un arma muy importante para Anthony Richardson. Los robos de la tercera ronda, para mí Cooper Beebe, el centro de Cowboys, y como ya lo dijimos, Roman Wilson, este pick me parece maravilloso, me parece un excelente, excelente jugador de la tercera ronda. Número 4, Jordan Jefferson, me gusta este defensive tackle de LSU que llega con Jaguars, necesitaban un defensive tackle gordo, grande, poderoso, Jordan Jefferson es uno de ellos, me parece uno de los robos de la cuarta ronda. Quinta ronda, es evidente, linebacker Jeremiah Trotter Jr. con las Águilas de Filadelfia. Y por ahí también tenemos en la séptima ronda al hijo de Jerry Rice, que llega con Chargers, el wide receiver Brendan Rice, que, bueno, algo tendrá, algo tendrá que le aprendió a su padre, me parece muy interesante, y este fue un pick de la séptima ronda con Chargers. Esos fueron mis ganadores, mis perdedores del draft y mis jugadores que se robaron cada una de las rondas en este draft de la NFL 2024. Sin duda alguna vivimos tres días maravillosos en Detroit con récord de asistencia, con récord de jugadores ofensivos elegidos en la primera ronda, 23 jugadores ofensivos. El único récord que nos faltó fue el de la Universidad de Michigan, que fueron 18 jugadores invitados, se decía que se hacían 16 creo o más, iba a ser el récord de más jugadores elegidos de una sola universidad, solo eligieron a 13 de Michigan, aunque sí fue la mayor universidad en tener jugadores elegidos. Ahora sí, con esto vamos a terminar la sección de la NFL y vamos a terminar el episodio hablando de la Fórmula 1. Terminemos este episodio con la infografía completita, porque es semana de carrera, la infografía del GP de Miami 2024. Tenemos una carrera más, la sexta ronda de este campeonato 2024 de la Fórmula 1, y además otra vez tenemos prueba sprint este fin de semana, ya con horarios mucho más amigables. Si les parece, vamos a iniciar dando todos los datos. Se inauguró el 8 de mayo del 2022, es una competencia prácticamente nueva. El podio en 2023 fue completamente para Red Bull. Primer lugar Max Verstappen, segundo Sergio Checo Pérez y después Fernando Alonso, que en el año pasado, ¿cómo inició este podio? Se repitió tantas veces. El piloto con más victorias es Max Verstappen, con 2 victorias en total. El constructor con más victorias, obviamente, es Red Bull Racing, que ganó en 2022, 2023 y seguramente va a ganar en 2024. La peor posición en la parrilla con victoria fue cuando Max Verstappen la temporada pasada terminó, bueno, inició en noveno lugar y termina ganando la carrera. Max Verstappen lo hizo maravilloso. En fin, hablemos del circuito. El Autódromo Internacional de Miami, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos, a una altitud de 20 metros sobre el nivel del mar, en dirección contrario a las manecillas del reloj. El circuito tiene una longitud de 5,412 kilómetros, 19 curvas, 7 a la derecha, 12 a la izquierda. Los pilotos van a dar un total de 57 vueltas. La ubicación de la pole position está hacia el lado izquierdo. La distancia de la meta a la primera curva es de 162 metros. El tiempo en la calle de pits es de 17 segundos. Se gasta aproximadamente 1.7 kilos de combustible por vuelta. Los cambios de velocidad por vuelta son de aproximadamente 46 cambios. La distancia total de carrera es de 308.300 326 kilómetros, hay 3 puntos de detección de DRS, por ende 3 zonas de activación de DRS, la aceleración a fondo por vuelta es de 54% y las velocidades del circuito en kilómetros por hora son mínima de 65, un promedio de 216 y una máxima de 336 kilómetros por hora, que sin duda alguna es, saliendo de esa curva 16, una recta maravillosa. El récord de pista lo ostenta Sergio Checo Pérez con un tiempo de 1:26.841 en 2023, pero el récord de vuelta lo tiene Max Verstappen también en 2023 cuando hizo un tiempo de 1:29.708. La última pole position fue de Sergio Checo Pérez con ese tiempo precisamente de 1:26.841 en 2023 y el récord de pit stop en la última edición fue de 2:21 de Ferrari con Carlitos Sainz. Hablemos de la pista. El estrés de los neumáticos es mínimo. La abrasión del asfalto también es muy poca. Poca adherencia al asfalto. No se necesita en realidad muchísima carga aerodinámica. La evolución de la pista es de las más importantes en esta competencia. No se necesita, digamos, tanta tracción, aunque sí es importante en curvas tan prolongadas como la 14, la 15, la 16, en curvas también interesantes, terminando esa recta número 11, un giro completo entre la 12 y la 13, en fin. Los frenos son importantes, no son tan vitales por el tipo de circuito, porque la aceleración a fondo por vuelta es del 54%. La estrategia de neumáticos ganador en la edición anterior fue de Max Verstappen con un pit stop. Nada más, solo un pit stop, inició con neumáticos duros, en la vuelta 45 cambia a neumáticos medios y hasta ahí terminó como ganador Max Verstappen. Los compuestos seleccionados son C12, C3, C4, neumáticos duros, medios y suaves. ¿Tenemos probabilidad de lluvia en el circuito? Sí, hay probabilidad de lluvia en Florida, pero antes de eso hablemos de la pista. Me encanta este circuito porque es un circuito, sí, nuevo, improvisado, no tanto, no es tan improvisado, sí está bien planeado y es un circuito que está hecho al parecer para quedarse. Y lo que más me llama la atención es cómo rodean el Hard Rock Stadium desde la curva número 19, que es la última curva de este circuito, hasta la curva 4. Vemos un Hard Rock Stadium completito, rodeamos completamente el estadio y después casi que regresamos en una especie de retorno gigante en esta competencia. Muchas curvas, 4, 5 y 6, que se parecen al circuito de las Américas. Y después viene una recta interesante después de la curva número 9. Ahí es donde viene la primera zona de DRS. La tomamos prácticamente girando hacia la izquierda y luego frenamos total hacia la curva 11, 12, 13, que son también similares a las curvas icónicas del circuito de las Américas. Tenemos la 14 y la 15, una chicane que es muy cerrada. Salimos hacia la curva 16 y luego se viene esa recta bestial. Ni siquiera toda la recta tiene la zona de DRS. Desde la curva número 16 hasta la 17 es la recta principal de este circuito. Después damos vuelta hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, en la curva número 18, donde tenemos el punto de detección de DRS para la última zona. La zona de DRS3, que es desde la curva número 19 hasta la primer curva, la curva número 1, donde pasamos al lado del Hard Rock Stadium y la meta de este circuito. Me encanta la pista, me encanta Miami, es un gran circuito y lo único que no me gusta tanto es que el dominio de Red Bull ha sido bestial durante las últimas o las únicas dos ediciones. Hablemos de los horarios: viernes 3 de mayo, sábado 4 y domingo 5 de mayo. Ahora sí, como les dije, horarios más viables, un poquito más decentes, no vamos a estar desvelándonos a las 2 de la mañana y tampoco nos vamos a estar parando a las 5 de la mañana. Práctica 1, recuerden que es un fin de semana con prueba sprint, así que tenemos práctica 1, 10:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Tenemos el día viernes clasificación para la prueba sprint en punto de las 2:30 de la tarde, horario de la Ciudad de México, el viernes 3 de mayo, con una temperatura máxima de 28 grados, una mínima de 23, probabilidad de lluvia de hasta 15% y vientos de hasta 20 kilómetros por hora. Para el día sábado tenemos la prueba sprint y la clasificación. La prueba sprint es a las 10 de la mañana, horario de la Ciudad de México, y la clasificación a las 2 de la tarde. También se pronostica 28 máxima, 23 mínima, probabilidad de 10% de lluvia y vientos de hasta 21 kilómetros por hora. Y para el día principal, el siguiente domingo 5 de mayo a las 2 de la tarde, tenemos una probabilidad altas temperaturas de hasta 28, mínimas 23, 19% de probabilidad de lluvia, que cuando es más probable que llueva es en la carrera, y 20 kilómetros por hora, hasta 20 kilómetros por hora los vientos, repito, 2 de la tarde horario de la Ciudad de México. Las opciones para ver la transmisión en vivo para Latinoamérica son Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN y Fórmula 1 TV, que es mi favorita, te amo, Juan Fossaroli. Pues estas son, esta es la infografía, los datos completitos de este GP de Miami 2024. En el siguiente episodio de viernes ya les traemos la predicción y también es importante porque viene la clasificación de la prueba sprint. Así que, sin duda alguna, es un viernes importante con buenas predicciones y va a ser un muy muy buen episodio. Con esto vamos a dar por terminada esta edición número 332. Yo les agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, disfruten mucho de todos los eventos que tenemos. Tenemos Champions, Conca Champions, se viene el play-in. Además, en el tenis está el mutuo Madrid Open, que bueno, con el regreso de Rafa Nadal es una cosa maravillosa y no se lo pueden perder por nada del mundo. Yo me despido con un fuerte abrazo. Bye.